Doncs continuem ja per acabar el Planeta Prat d'aquest dimarts. Ho fem amb la Vane Maravillas i les Dones Fan Coses. Què tal, Vane? Com estàs?
Hola, buenas tardes.
Pues aquí, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Muy bien.
Cuéntame.
Bienvenida, Isa. Que
sí.
No nos habíamos visto antes.
De hecho, he tenido que hacer deberes.
¡Hombre!
Porque hoy traes una segunda parte.
Segunda entrega.
De una grandísima escritora, una gran mujer, como es Emilia Pardo Bazán.
Exacto.
Que de hecho yo había estudiado en su momento, pero no sabía estos intríngulis, que son los que más atrae.
¡Claro!
¿Y por qué no nos explican, cuando estudiamos autoras y autores, esta parte de detrás, de saber el por qué han escrito ciertas obras, también entendiendo la parte de su vida?
Claro, bueno, es que sería mucho más interesante.
Por supuesto, y nos atraería mucho más.
Ya, bueno, a ver.
Tú hiciste una parte donde sí que repasabas mucho su obra, pero también te guardabas que íbamos a hacer un concepto que me ha encantado, que se llama Coti Vintage.
Coti Vintage, sí, exacto. Bueno, hoy quería hablar un poco de la Emilia mujer. Uh-huh. Pues ya explicamos en la otra sección pues, su parte literaria, pero me quería guardar la parte de su relación con los hombres, porque me parece como muy interesante la manera que tiene de lidiar con ellos.
El salseo.
El salseo, sí, el salseo y su relación con los hombres en general, que no fue, hubo de todo, uh-huh. Hubo de todo. Bueno, ya expliqué de Emilia que fue una señora que recibió una muy buena educación, cosa que la dotó de una gran autoestima, y era poco común para las mujeres de esa época, claro. Y eso y su poder económico pues hizo que, a pesar de no poder ir a la universidad, pues ella se dedicara a autoformarse y a escribir. Además, pues el hecho de que viajó desde súper joven con su familia, porque bueno, tenían pues, mucho dinerito, pues facilitó que aprendiera idiomas y que se empapara de otras culturas. Por tanto, pues ya podemos imaginar que no era una señora cualquiera, sino que era una señora bien, uh-huh. Que no se amedrentaba fácilmente ante el sexo opuesto. Helado, señoras, bien, señoras.
Esto, un poco desde el privilegio también, ¿no?
Claro, siempre.
Pero,
o sea, de Emilia yo siempre hablo desde el privilegio porque me parece injusto no hacerlo así, quiero decir. A ella todo se le facilitó porque tenía la posición que tenía, pero obviamente no quita mérito de todo lo que hizo. Bueno, pues ella se casó a los 16 años con José Quiroga, que fue un abogado gallego de alta cuna, con quien tuvo tres hijos. Obviamente pues fue una boda apalabrada, ya que los Quiroga pues eran pues es una familia también de alto copete, pero parece ser que tuvieron suerte, ya que se llevaron relativamente bien durante su matrimonio.
Claro, te amañan un matrimonio
y tienen suerte.
No te tienes que llevar bien necesariamente. Mira, si te llevas bien, es lo que te llevas también.
Ellos,
¿no?
Parece ser que tuvieron una relación bastante buena. Uh-huh. Entonces, bueno, eso la verdad es que fue bastante positivo, porque dentro de lo que cabe, pues bueno. Mira, por lo menos. Y se destaca mucho de la Emilia madre, ¿no? su dedicación a los hijos. No sé si lo hablé en la sección anterior, yo creo que lo comenté. Pero ella se dedicó a amamantar a sus tres hijos, cosa que era súper raro en la época, porque para eso estaba el servicio, ¿no? Entonces ella sí que tuvo una dedicación al cuidado y a la alimentación de sus hijos y estuvo ahí presente. O sea que es algo que como madre, pues la digna, y como mujer de su época. Su padre también tuvo un papel muy importante en su vida y en su formación, y siempre le habló y educó en términos de igualdad. Con frases que ella misma cuenta en una entrevista como esta, que desde muy pequeña a ella se le quedó grabada en la mente.
Mira, hija, los hombres son muy egoístas. Si te dicen alguna vez que hay cosas que pueden hacer los hombres y las mujeres no, di que es mentira, porque no puede haber dos morales para dos sexos.
también muy avanzada a su tiempo, porque claro, ahora sigue luchándose este discurso.
Sí, sí, totalmente, uh-huh, totalmente, con lo cual, pues bueno, es un discurso que Emilia interiorizó, uh-huh, y que desde muy joven, pues ella se postuló como una feminista combativa y activa, o sea, luchó por la independencia de la mujer tanto a nivel social como cultural, lo que pues le supuso incontables ataques y críticas por parte de los sectores más conservadores de la sociedad de la época. Pues tú te imaginas,
¿cómo
no?
¿Cómo?
Claro. Y claro, y lo más importante, por parte de sus propios compañeros, ¿no? Ellos no soportaban de ninguna manera la presencia de mujeres tan seguras de sí mismas, ¿no? O sea, era como algo que no, que era inviable. Y entre ellos, Menéndez Pelayo era uno de los más férreos detractores de Emilia. Y hay una carta, una correspondencia que entre él y Juan Valera, y se ha conservado, y hay una parte que dice lo siguiente, hablando de ella.
Dice doña Emilia que cuando era niña la Biblia y Homero eran sus libros predilectos. Parece increíble, y es para mí muestra patente de la inferioridad intelectual de las mujeres, el que teniendo doña Emilia tanta aptitud para estudiar y comprender las cosas, tenga al mismo tiempo un gusto tan rematadamente malo y una total ausencia de todo discernimiento.
Fíjate, ¿no? Que se burla de ella como inculta y, sí, sí, y le está hablando que se ha leído la Biblia y ha leído Homero, ¿no? O sea, hasta ahí la rabia, ¿no?
Sí,
o sea, sí, eran muy duros, uh-huh, muy duros con ella. Aparte, se metían con ella mucho físicamente, etc. Bueno, hay cosas muy feas. Si buscáis o veis documentales sobre este tema, veréis que se pasaron bastante con ella. Ella, es cierto que en su juventud fue bastante beligerante con los comentarios de sus compañeros y le respondía públicamente, pero con la edad pues dejó de molestarse y pasaba de hipotecar su tiempo en esto y se dedicó a hacer cosas más importantes.
Al,
o sea,
al final tienes que gestionar la energía, sí, sí, y vincularla a lo que, sí, te hace bien.
Ella se dedicó a hacer lo que le gustaba, que era escribir, y bueno, pues más mayor, pues más se la resbalaba.
Claro,
se lo resbalaba todo, absolutamente, y dijo, anda ya que os den. Como seña de identidad, esto es una parte que me gusta mucho, ella adoptó un lema en latín y lo hizo suyo, que es De Bellum Luce, que significa la luz de la batalla, uh-huh, o la luz en la batalla, que de hecho es una frase que me flipa y de hecho me la voy a tatuar, tal cual te lo digo, tengo hora ya, sí, me encanta. Me encanta porque, claro, para ella fue como un grito de guerra, ¿no? O sea, es una frase que encabezaba su papel de carta y apareció en muchos de sus volúmenes de obras completas, era como su lema, ¿no? O sea, uh-huh, siempre defendió su libertad individual, su brillo individual, y se negó a aceptar los dictámenes de la sociedad intolerante y opresiva, ¿no? Era ella y su luz para adelante y pasando de todo lo que le rodeaba, y me parece muy...
Es maravillosa la frase. Lo que pasa es que, claro, estamos a principio de temporada, Vanel, yo no sé si piensas que a lo mejor cada dos meses tendrás frases que poder decir.
Emilia, en mi corazón, y ya está, ya no me voy a enamorar de nadie más, creo, porque no puede ser, claro, si no, verás tú, voy a aparecer un cuadro.
Por eso, pero de momento esta es fascinante, la verdad. Yo no la conocía y me ha gustado mucho.
Es muy bonita, sí, sí. Bueno, ya contamos también en la sección anterior, cuando hablamos de los estilos que ella, sí, tocaba, que ella adoptó enseguida el estilo naturista, pues por la defensa de la verdad que este estilo representa, uh-huh, pero una vez más pues no fue entendida y su trabajo fue criticado y rechazado entre sus compañeros. Es más, se dice que en este punto fue el detonante para su separación de Quiroga, que no podía soportar la presión que representaba para él tener una mujer tan polémica. Llegó un momento en que la hizo escoger entre la literatura y él, y ella pues lo tuvo muy claro y se separaron de manera amistosa.
Y acabó porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido y mi piel se quedó.
Me encanta que podamos hacer homenaje también a cantantes como María Jiménez.
Sí, sí, yo creo que con esto de las músicas me vengo arriba, me vengo arriba, y es lo que decía, una frase y me vino una canción a la cabeza. Bueno, entonces, bueno, una vez se separó, pues ya se convirtió en una mujer libre y autónoma, que dejaba a sus hijos a cargo de sus padres por temporadas y se iba a París, uh-huh, a estudiar por su cuenta en la Biblioteca Nacional, cosa que, pues, obviamente, pues, por la que se ganó también bastantes críticas.
Claro, pero era donde estaba toda la movida cultural.
Claro, claro, ella aquí se le quedaba muy pequeño esto. Y como no podía ir a la universidad ni nada, pues ella iba allí a la biblioteca, claro, y se tiraba horas. O sea, era como su trabajo. O sea, uh-huh, ella se dedicaba a estudiar como quien se dedica a trabajar y a formarse. Y entonces, pues a partir de aquí viene a mí lo que me gusta, el Coty Vintage que hablamos antes.
¿Qué pasó?
Pues en 1887, que fue su mejor momento profesional, porque fue, si no me equivoco, cuando publicó Los Pazos de Ulloa, inició una relación con el famoso novelista Benito Pérez Galdós. Benito a partir de ahora, porque si no es muy largo.
Perfecto.
Sí. Cabe decir que él fue el único de sus compañeros, antes de que se liaran, o sea, fue el único de sus compañeros que habló de su obra con absoluta admiración. Y la apoyó, mientras el resto, pues como ya hemos dicho, no paraba de criticarla. Fue una relación muy rica intelectualmente, ya que se trataban de igual a igual. Y con él, pues, protagonizó uno de los romances más hot y más comentados de la época. O sea, ella separada, él soltero eterno, ambos picoteaban con todas y con todos. A ella se le conocía un affair con Blasco Ibáñez y a Galdós, pues, se le contabilizaban las novias a pares.
Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda, Titi me preguntó si...
Un poquito Bad Bunny era, ¿no? Pérez Galdós, salvando las distancias.
Tenía ahí su puntito, sí, se ve que era súper ligón el tío, ¿eh? Bueno, era atractivote, ¿eh? Sí, sí, tenía su rollo. Bueno, pues escribieron, se provocaron, se divirtieron. Ella le llamaba Miquiño mío, Monín, Pánfilo de mi corazón, Roedor... Y ella se identificaba como tu rata, tu peinetita o tu buitre. O sea, muero de amor, no me digáis, joder. Es una maravilla, tío.
Eran bastante, claro, más originales que el resto de los mortales.
Sí, 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 totalmente. De hecho, se conserva gran parte de la correspondencia de ella hacia él, que están publicadas en el libro Miquiño mío, que yo le tengo muchas ganas a ese libro, porque parece ser que es muy interesante. Está en todo el compendio de todas las cartas que se han encontrado. Pero, curioso es... que no, las de vuelta. Las que él escribió allá de vuelta nunca han llegado a aparecer. Ahí está el misterio. Bueno, igual hay intereses. O, bueno. A saber, no puedo dejar de comentar algunas de las frases, como he dicho, que Emilia dirige a Benito en su correspondencia privada, porque la verdad es que me parecen una maravilla. Escuchad.
Te como un pedazo de mejilla y una guía del bigote. En cuanto yo te coja, no queda rastro del gran hombre. En prueba te abrazo fuerte. A ver si de una vez te deshago y te reduzco a polvo. Uf, me gustas más que ningún libro. Yo sí que debía renunciar a la lectura y deletrearte a ti solo. Hay mil corrientes en mi pensamiento que solo contigo desahogo. Te aplastaré, te morderé un carrillito o tu hocico ilustre, te daré a besar mi escultural jeta gallega.
Esto de, claro, de la correspondencia, también claro. Es verdad que tienes que elaborar un poquito los mensajes. Con el WhatsApp esto se ha banalizado un poco más.
Claro.
No le damos como tanta vuelta ni lo hacemos tan bonito, ¿no?
No.
Porque
no.
Claro, tú tienes que pensar en ese momento, tú te dedicabas, lo escribías, eso llegaba, se movía, claro. Hasta que llegaba, lo respondía.
Exacto,
otra persona.
Exacto, pero
tenía que haber. Pero esto es súper sexy.
Es súper, o sea, en serio.
Claro,
¿eh?
Es que es súper, o sea, sexy, pero además hot, se le ha dado, o sea, unas vueltas.
Sí, sí. Sí, a mí me parece el momento de te aplastaré, ¿eh? O sea, es como, bueno, a mí me parece brutal.
Hombre, y me gustas más que ningún libro.
Bueno, eso, o sea, te dice alguien
te dicen
eso,
esto y te derrites,
bueno,
¿vale?
Bueno, menos, y es yo, que de verdad. Yo me caso ya, bueno, no, menos, claro. No me
ahora
caso,
ya has puesto
bueno.
El listón que yo que sé, cómo seguiremos, no sabía.
Exacto. Bueno, seguimos. Viajaron a Alemania mucho para, bueno, pues para besarse en la calle sin esconderse, y en España pues les excitó más la clandestinidad, tampoco les quedaba otra, claro. En realidad. Se cuenta que en un momento dado él empezó a agobiarse, no, yo creo que no era nada fácil para un hombre en esos tiempos lidiar con una señora tan poderosa. Bueno, en esos tiempos, y ahora creo que también pasa un poco lo mismo, pero bueno. Y le propuso estabilizar su relación, pero parece ser que fue ella la que no quiso dar el paso. O sea, ella amaba demasiado su libertad, y no pero tampoco quería renunciar a la relación. El principio del fin llegó cuando en 1888 en Barcelona, durante la Exposición Universal, Emilia se entregó a una noche tórrida con el joven José Lázaro Galdiano. Y aquí viene, hago referencia a la sección anterior, que quien no la haya escuchado, pues que la busque o me la pida. Comenté, no sé si os acordáis, que a él le dedicó la novela Insolación.
Que te tenía enganchadísima, sí, no sé si te la has acabado.
Sí, sí, maravillosa. Sí. Y que es aquella en la que una señora viuda de bien se pilla un pedo descomunal y tiene un torrido romance con un chulazo andaluz en un viaje a Madrid. Pues no, queda un poco paralelismo aquí, creo yo que... Ella se inspiró en esta, en este lío que tuvo.
En esta affair.
Claro, da mucha casualidad, es mucha casualidad que justo le dedique ese libro a esa persona, ¿no? Yo creo que hay, son cosas
que era bien, inspiración, ¿no?
Yo creo que sí. El caso es que eso hizo que Benito se desencantara de la relación, y eso que él tenía también una relación con una modelo que se llamaba Lorenza Cobian desde hacía tiempo, pero bueno, parece ser que la cosa que se enfrió y bueno, pues orgullito masculino herido, ¿no? Yo tengo mis líos, pero tú igual no puedes tanto. En fin, aún así, bueno, consciente del ataque de cuernos que ella había causado a Benito, pues le pidió perdón una y mil veces, en sus cartas él lo pone, pero ya no hubo vuelta atrás. Quizá fue la infidelidad de Emilia, quizá la inseguridad que le provocaba a él tener una relación con una mujer pues, con tanta seguridad, o el nacimiento de María, que fue la única hija de Galdós. Pero el caso es que a partir de 1889 adquirieron un tono más profesional y parece ser que la relación se dio por finalizada, aunque siguieron siendo amigos. Y bueno, hasta aquí el cotillo.
Ha estado bastante bien.
No está mal, no está mal. Y ahora, antes de acabar, quiero hacer un pequeño recorrido por algunos de los logros de Emilia desde el punto de vista feminista. En 1887 se convirtió en la primera mujer en impartir una conferencia sobre literatura rusa, ojo, desde la tribuna del Ateneo de Madrid, y también fue la primera mujer en hablar en público en la Sorbona de París. En 1890, tras la muerte de su padre y tras recibir pues, una cuantiosa herencia, obviamente, pues, fundó la revista Nuevo Teatro Crítico, que ya hablamos de ella, que ella fue redactora, escritora y de todo. Y estuvo bastante dedicada al feminismo. También creó y dirigió la colección Biblioteca de la Mujer, desde donde defendió el derecho de la educación de las mujeres y criticó ferozmente la indiferencia social ante lo que ella ya calificó como mujericidios, feminicidios o genocidios. O sea, estamos hablando de 1890 y ella...
Ya estaba
este vocabulario,
usando un lenguaje específico que es que nos ha costado muchísimo.
Exacto, sí, sí. Exacto. En 1905 se convirtió en la primera socia del Ateneo de Madrid y en la primera mujer en presidir lo que era la sección de literatura un año después. Y ojo que ya hacía ya muchos años que ya daba conferencias allí, pero hasta en 1905 pues no dejaron que fuera socia. O sea, ya para dar clases sí, para ser socia, ¿no?
Exacto, claro.
Pero bueno. Y en 1916 se convirtió en la primera mujer catedrática de literatura de la Universidad Central de Madrid. Pero bueno, yo creo que la espinita de Emilia fue no poder entrar en la Real Academia Española. Fue rechazada por la oposición de los intelectuales de la época, que se negaban a que las mujeres ocuparan los sillones en la academia, y en algunas de sus entrevistas dijo cosas como estas.
Para mí, es esta una cuestión que solo ha llegado a interesarme por su concepto ideal, por el aspecto feminista. Yo no he luchado por la vanidad de ocupar un sillón en la academia, sino por defender un derecho indiscutible que, a mi juicio, tienen las mujeres. No espero entrar nunca en la academia, pero en este caso especial, la lucha vale más que el triunfo. Yo, a pesar de los elementos oscuros que rigen y gobiernan la academia a su antojo, y son los que se oponen a mi ingreso, me creo en el deber de no abandonar esta campaña. Que lo consiga o no, la lucha es bonita.
Y esta lucha sigue, porque en la academia sigue habiendo una inferioridad de mujeres increíble.
Ahora os contaré. Sí, sí. Emilia, lo último que hizo fue achinarse con este tema. Aparte, ella contaba con méritos suficientes como para imponerse ante cualquiera de sus ilustres miembros. Y lo intentó hasta en dos ocasiones más. La última en abril de 1912. Ella murió en el 21, si no me equivoco. O sea que... en ambas se estrelló contra la misma negación, pese al apoyo de compañeros que ya estaban con ella, pero no hubo manera. Comentar que la apertura de la institución no se produjo hasta 1978, ojo, o sea, cuando por fin se logró que una mujer entrara a formar parte de ella. La elegida para ocupar la silla K fue Carmen Conde, una de las voces más importantes de la generación del 27, pero antes de ella fueron rechazadas escritoras como María Moliner, Rosa Chacel, María Zambrano, Carmen Laforet y Carmen Mantirgaite, entre otras muchas. Como dato, pues lo que comentábamos, ¿no? Desde que se fundó la RAE en 1713 sí. hasta hoy, han formado parte de ella 486 académicos, de los cuales solo 11 han sido mujeres. O sea, exactamente el 2,2%.
Es que es aberrante.
Es muy fuerte el tema. O sea, ahí huele a polla vieja y deberían abrirlo un poco, que sin se duda. Ventile, porque es terrible. Y bueno, pues nada, hasta aquí.
Pues me ha encantado.
Hasta aquí mi amor por Emilia. Yo creo que ha valido la pena saber de ella, ya no solo como escritora, sino saber más de su vida, de una mujer con este carácter y con este arrojo que tuvo siempre, una mujer que reconoció el deseo de la mujer y su derecho al placer, una mujer que le gustaba comer, beber, follar, fumar, una señora que luchó por ser una más en un entorno hostil y que podríamos decir que sobrevivió porque, por suerte, pues tenía una buena posición global. Así que, como ya dije el otro día, pues yo en otra vida me pido ser Emilia Pardo Bazán.
Pues ahora lo he acabado de entender, el porqué, y la verdad que es una grandísima referente, una gran escritora, y ojalá nos explicaran estas cosas que hay detrás, ¿no?, de estas biografías.
Antes de acabar, agradecer, que siempre me gusta agradecer, la ayudita que recibo a Vane, a Manel y a Pedro por los audios que los han hecho.
Que tienen voces fantásticas.
Sí.
Vale, te esperamos en 15 días.
Hecho.
Que vaya muy bien.
Aquí estaremos. Gracias, guapa.